En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es martes 9 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. En 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fideicomiso de administración y pago de equipo militar creció casi 1000%. Ahora, con cerca de 50 mil millones de pesos, ya es el tercer fideicomiso más grande. El Banco de México y Hacienda presentaron un plan para que los migrantes en Estados Unidos puedan abrir cuentas en el Banco del Bienestar con el fin de que envíen remesas de una manera más segura y eficiente. Hoy arranca el segundo impeachment a Donald Trump, con lo que el expresidente se convierte en el primero en la historia de Estados Unidos en ser juzgado 2 veces en el Senado por delitos y faltas graves, y en el primero en enfrentar un impeachment tras haber dejado el poder. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
¿Usted no sabe el cubrebocas?
No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio.
Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que, a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar.
No.
Así, con un rotundo "no voy a usar cubrebocas", regresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la actividad pública 2 semanas después de que dio positivo a la COVID-19. Ayer, a las 7:09 de la mañana, el presidente ingresó al Salón Tesorería de Palacio Nacional para retomar sus conferencias mañaneras. Agradeció a quienes se preocuparon por su salud y aseguró que continuará con su trabajo de transformar al país. Apenas habían pasado 50 minutos y López Obrador regresó a la normalidad, descalificando a sus opositores y algunos medios de comunicación a los que acusó de estar en plan negativo, de poca objetividad y apostando a que su gobierno no tenga la vacuna. Y reiteró en el plan de vacunar para finales de marzo a todos los adultos mayores del país, aun cuando, según las propias autoridades de salud, hasta el 7 de febrero pasado, solo 3.578.000 adultos mayores habían logrado realizar su registro en el sitio web que el gobierno abrió para organizar la vacunación para personas de 60 años en adelante. Esta cifra representa un avance del 24% en la meta de las autoridades sanitarias, que buscan que 14.5 millones de adultos mayores se registren para una vacunación que no tiene fecha de inicio porque pues todavía ni siquiera hay vacunas. O sea que no se ha aplicado ni una sola vacuna. En su regreso a las conferencias mañaneras, López Obrador explicó por qué se contagió.
Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó.
Y también dijo que no se vacunó porque no abusó de su posición como presidente.
Pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado que se han vacunado, han sido de los primeros. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí. Al contrario, hasta les aplauden. ¿Y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes? Con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador se resiste a poner el ejemplo con el uso del cubrebocas y seguirá con sus actividades y giras por el país. Hoy, por ejemplo, participará en la ceremonia del Día de la Lealtad y el fin de semana estará en Oaxaca. En cuanto al tratamiento contra la COVID-19 que se le aplicó, López Obrador informó que participó en un protocolo de investigación del Instituto Nacional de Nutrición.
Me empezaron a aplicar un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados.
Pero un día antes, en la conferencia vespertina, Cristian Arturo Zaragoza, director de Información Epidemiológica, fue cuestionado sobre el tratamiento al presidente.
Durante la atención del mandatario, ¿se utilizó algún medicamento más allá de los que se usan para los síntomas? ¿Algún medicamento experimental o en ensayos clínicos, como ha pasado con algunos otros mandatarios que se infectan de COVID-19?
No hasta la fecha, ha sido un tratamiento muy conservador.
El 24 de enero, tras una gira por San Luis Potosí, el presidente informó que dio positivo a COVID-19 y permaneció en aislamiento durante 2 semanas. En un video publicado el 4 de febrero, López Obrador informó que dio negativo a la prueba de antígenos que se realizó esa mañana, pero indicó que debía seguirse cuidando. Antes, el 29 de enero, reapareció en un video y aclaró que era para que no hubiera rumores ni malos entendidos sobre su salud, que vaya que lo sabía. Se hablaba de que o estaba muy mal de COVID, o que no tenía COVID, o que había sufrido realmente un derrame cerebral.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Jorge Cepeda Patterson, periodista, escritor y analista, platicar con nosotros. Jorge, el presidente López Obrador no es el primer jefe de Estado en contagiarse. Hay desde los muy cuidadosos, como lo fue quizás Emmanuel Macron, hasta los muy escépticos como Boris Johnson, Donald Trump o Jair Bolsonaro. En el caso de Johnson, vimos que cuando se recuperó y regresó a la vida pública, pues cambió radicalmente la manera de comunicar y de enfrentar el virus en Gran Bretaña. En el caso de Trump y Bolsonaro, vimos que redoblaron, ¿no? Trump se quitó el cubrebocas incluso el minuto en el que llegó a la Casa Blanca y desde el balcón ahí lo zarandeó al aire, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué actitud crees que va a tomar el presidente López Obrador? ¿Más parecido a Trump, más parecido a Boris Johnson?
No sé cualquiera de los dos, pero ciertamente lo que está claro es que lo que vimos en el regreso de López Obrador a la mañanera de este lunes, donde se presentó después de su cuarentena, es que viene en una versión, yo diría, reloaded, recargada de sí mismo. Muchos esperábamos que en estas dos semanas de paréntesis se hubiese hecho una reflexión una vez salido del día a día y con la distancia que permite por vez primera ver las cosas desde cierta perspectiva, una reflexión sobre lo que está haciendo bien y lo que podría mejorarse y los cambios que podrían venir. Pero por lo que escuchamos en esa mañanera, está claro que López Obrador busca una salida hacia adelante, es decir, una confirmación de sus filias y sus fobias, de sus certezas y de sus convicciones. A mí me pareció que el contenido del mensaje de este lunes es una especie de recuperación del tiempo perdido en estas dos semanas y de retomar las cosas donde las había dejado. Básicamente fueron tres temas y los tres muy significativos. Por un lado, recordarnos quiénes son sus adversarios y por qué lo son. Le emprendió por nombre y apellido contra los sospechosos comunes, que ya nos tiene acostumbrados, medios de comunicación, algunos intelectuales, se les llamó AMPA del periodismo, alabó a las benditas redes sociales porque los cuestionaban, etcétera. Le emprendió pues en contra de los privilegiados y corruptos de siempre. Un segundo tema, me parece, fue darle un espaldarazo al combate, a la estrategia, el combate a la pandemia, y en ese sentido sí es diferente a lo del primer ministro de Gran Bretaña, que después de su convalecencia modificó la estrategia para el combate a la pandemia. En este caso, López Obrador señaló que las vacunas ya venían, que las autoridades lo están haciendo bien y que se tuviera confianza en las metas que se han planteado. Y por último, y un tercer mensaje, es también validó una vez más la batería de políticas económicas, sociales, que se han puesto en marcha en apoyo pues de la crisis social y económica que vive el país. Es decir, dio cuenta de los 200 mil millones de pesos que en este trimestre se estarían entregando a los sectores desprotegidos y presumió pues las variables macroeconómicas que ha señalado ya antes para decir estamos en la vía correcta. Es decir, inflación contenida, no hay endeudamiento, la cotización del peso es razonable, ha habido un incremento en los salarios mínimos, etcétera, etcétera.
¿Cómo lo explicas, Jorge? Creo que tú tienes una visión en donde no estás ni siempre atacando al presidente, ni siempre defendiéndolo. Entonces, ¿cómo entender, pues para quienes vemos que lo que está ocurriendo en el país, en el manejo de la pandemia, es realmente preocupante? ¿Cómo entender que el presidente no tenga empatía o no demuestre, no sé si la tenga, pero no la demuestra hacia pues las miles de familias que han perdido a seres queridos, que no encuentran cama, que no tienen tanques de oxígeno? Y todo lo que se va desenvolviendo a partir de este manejo de la pandemia. ¿Cómo entender al presidente López Obrador que ha recorrido el país y que lo conoce como nadie?
En la lógica de él lo ve como un esquema realista y en esta mañanera de lunes lo vuelve a argumentar diciendo en México no tenemos una tradición autoritaria, los que me están pidiendo que haya confinamientos estrictos se equivocan porque este es un país de libertades, los que me piden cada cuarentena, que no se dejen entrar a visitantes extranjeros, etcétera. Ese no es el espíritu de México, ni hay condiciones para hacerlo de esa manera. Y por otro lado, lo que él no dice, pero él cree, y que de alguna manera está detrás de esta estrategia contra la pandemia, es que teniendo a la mayor parte de la población trabajadora en el sector informal, esto es, que se ganan en el día a día, es imposible mantenerlos en sus casas o tener semáforos más estrictos, ¿no? Entonces, yo creo que en su lógica, la estrategia que se ha seguido es realista entre en un extremo de confinar y en el otro extremo una libertad de total, sobre todo por las razones sociales y económicas, ¿no?
Y luego, algo interesante, el presidente informó que recibió un tratamiento experimental del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Qué opinión te merece esto? Pensando pues que quizás muchos mexicanos querrían tener acceso a algo así, ¿no?
Ahí yo veo una incongruencia en el presidente porque con mucho acierto dice él, me enfermé porque yo elegí no vacunarme para correr la suerte del resto de los mexicanos y me enfermé porque yo tuve que trabajar, seguir trabajando y saliendo a giras y viendo gente, etcétera, etcétera. Hasta ahí uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, es una posición interesante y en efecto él no se vacunó. Hasta ahí va muy bien, pero luego claro, cuando él mismo agradece y empieza a hacer una lista de los médicos que estuvieron al pendiente de su salud, que son 7 u 8 especialistas, y luego en efecto, que fue atendido en este programa experimental, etcétera, ahí es donde ya se separa del resto de los mexicanos, y él mismo no se da cuenta que en la misma sesión está diciendo dos cosas mutuamente antagónicas, que él es uno más del resto de los mexicanos y por eso no se vacuna, pero cuando se enfermó, ninguno de los mexicanos, que no sea de la élite, pues tiene una brigada, una batería de doctores, especialistas, etcétera, etcétera, a su servicio. Cosa que es absolutamente explicable, por supuesto que cualquier presidente que se enferma va a tener esa atención, pero no puedes manejar, pues en la misma frase, estás sometiéndote a las circunstancias como cualquier mexicano, cuando inmediatamente después te das cuenta de lo que no puede ser, y es el hecho de que un presidente sí tiene que ser atendido con lo mejor que puede tener un país, porque al final es un asunto de Estado.
Sin duda, pues ya tenemos, como dices, este AMLO de regreso, AMLO Reloaded. Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Guardadito o guardadote. Desde que inició el actual sexenio, el Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo Militar, el FIDAPE, ha crecido casi 1000%. Al finalizar el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, el FIDAPE tenía un saldo de 5.040 millones de pesos, pero 2020 lo cerró con cerca de 50.000 millones de pesos, es decir, que en 2 años ha crecido casi 1000%. Y es que por su misma naturaleza, el FIDAPE es prácticamente imposible de auditar y sus recursos pueden usarse sin rendirle cuentas a nadie. La Secretaría de la Defensa Nacional puede utilizar este dinero prácticamente para lo que quiera, por ejemplo, para obras o comprar equipo, incluso aviones y helicópteros. Actualmente, el FIDAPE es el tercer fideicomiso más grande del gobierno federal, por debajo del Fondo de Salud para el Bienestar, que se quedó con el dinero del Seguro Popular y cuenta con 102 mil millones de pesos, y un fideicomiso del SAT que recibe recursos del pago de trámites aduaneros y tiene saldo de 75 mil 400 millones de pesos. A diferencia de los otros dos, el FIDAPE, creado en el año 2007, no existe por ley del Congreso, sino que fue creado por la Sedena. Legisladores de oposición exigieron transparencia. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, señaló para Brújula el problema que significa el crecimiento de este fideicomiso.
Es que no se transparenta su destino, es decir, muchos recursos se reservan y sobre todo cuando vienen de fideicomisos y no conocemos el uso que se les está dando. Por eso nos parece importante señalar y advertir que a las Fuerzas Armadas se les está dando no solamente nuevas facultades y tareas, sino también se les está dando recursos importantes que ellos manejan y administran de manera discrecional, porque además en la discusión durante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue a la única dependencia del gobierno que se le respetó que continuara con su oficialía mayor. Esto significa que solamente ellos hacen cargo de sus compras y de la administración de los recursos públicos que llegan a las Fuerzas Armadas en México. Y este es un tema que debe sin duda llamar a cuentas porque son recursos públicos, recursos de todos los mexicanos y las mexicanas.
2. Bancarizar a los migrantes. Las secretarías de Hacienda, de Relaciones Exteriores, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México presentaron un programa para que los migrantes mexicanos puedan enviar remesas a sus familiares de una forma segura y eficiente. También se buscará mejorar el tipo de cambio que reciben los migrantes y sus familias por el envío de remesas, así como para reducir los costos en tiempo y los riesgos por transacciones que realizan en efectivo. Las instituciones hicieron la propuesta en respuesta a la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas, que fue criticada como una amenaza a la autonomía del Banco Central. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó cómo operan las remesas.
Alrededor del 99.3, 99.4 de los 40 mil millones de dólares de remesas llegan a través del sistema bancario o a través de alguna transferencia. De tal forma que tenemos entre 0.6 y 0.7 que todavía llegan en efectivo. Estos son alrededor de 280 millones de dólares en efectivo al año.
La estrategia consiste en abrir cuentas a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en México a través del Banco del Bienestar, que ofrece tres tipos de cuentas: para mexicanos en el extranjero, para compatriotas deportados y para familiares de migrantes en México, las cuales se podrán abrir de manera remota desde Estados Unidos con la matrícula consular o el pasaporte expedido por la Cancillería. Los migrantes y sus familias tendrán acceso a la recepción de remesas en México a través de 2.400 puntos de atención, entre sucursales del Banco del Bienestar, sociedades financieras populares, oficinas de Telecom y cooperativas de ahorro y préstamo que integran la llamada Red de la Gente. 3. Segundo impeachment. ¿Teatro político o cero impunidad? Estas son las dos visiones que existen ante el juicio político que inicia hoy en contra de Donald Trump. Los líderes del Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el cronograma y la estructura del juicio político que se espera concluya rápido en la acusación a Trump de incitación a la insurrección. Esto porque, aún como presidente, Trump dio un discurso el 6 de enero en Washington durante la certificación de la elección presidencial de Joe Biden, en el que insistió sin pruebas en que hubo fraude electoral.
If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Llamó a sus seguidores a marchar al Capitolio y después de su mitin, una turba irrumpió en el edificio y desató una ola de violencia que terminó con 5 personas muertas y la Cámara de Representantes presentó el cargo de incitación a la insurrección que pasó al Senado. Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, y Mitch McConnell, de la minoría republicana, destacaron que se garantizará un juicio justo y honesto al expresidente Trump, quien se convierte en el primero en la historia de ese país en enfrentar un impeachment tras haber dejado el poder. McConnell destacó que la estructura del proceso fue aprobada tanto por la defensa de Trump como por los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes porque preserva el debido proceso y los derechos de ambas. El proceso comienza hoy en el Senado, en donde los 100 legisladores ejercerán como jurado y dedicarán 4 horas de debate a evaluar si el juicio político es constitucional. La defensa asegura que Trump solo ejerció sus derechos cuando impugnó los resultados de las elecciones y que alentó a sus partidarios a realizar una protesta pacífica, por lo que no puede ser responsable de las acciones de los alborotadores en el Capitolio el 6 de enero. Afirmaron que el Senado no tiene derecho a juzgar a Trump porque ya no es presidente. El que fuera uno de sus principales aliados en el Senado, el republicano Lindsey Graham, señaló que será la historia la que juzgue a Donald Trump por el asalto al Capitolio, pero que esa no es labor del Congreso.
The outcome is really not in doubt. That doesn't mean what happened on January the 6th was okay. It means this impeachment in the eyes of most Republicans is an unconstitutional exercise.
Liz Cheney, una de las 10 representantes del Partido Republicano que votó a favor de que Trump fuera sometido a un impeachment, así habló al respecto.
I obviously believe and did then that what we already know is enough for his impeachment. This is not something that we can simply look past or pretend didn't happen or try to move on. We've got to make sure this never happens again.
El voto del día de hoy, en donde se decide si el juicio es procedente o no, requiere 51 votos, por lo que no se espera que los demócratas tengan problema en que se apruebe. De ser así, el miércoles comienzan los argumentos en favor y en contra del impeachment. Se espera que el voto final ocurra la semana próxima. Para que se apruebe, 17 republicanos tendrían que votar con los 50 demócratas, lo que se antoja complicado. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.